a 20.
Estamos en este Hora 20 especial desde Barranquilla. Estamos con René Puche, Jorge Segebre, Thierry Weiss, Miguel Vergara. Estamos hablando del desarrollo del Atlántico, de lo positivo que es la recuperación y la reactivación de este departamento, de los lunares que se tienen porque los gobiernos nacionales han incumplido a la ciudad, han incumplido al departamento en temas fundamentales como el aeropuerto, en temas fundamentales como la navegabilidad del río Magdalena, y es como sentirse con... hablando solos, ¿no? Thierry.
Sí, así es. No tengo mucho que añadir a eso que acabas de decir. Afortunadamente esta ciudad ha tenido una voluntad y una dinámica muy particular y ha sabido hacer muchas cosas sin depender del gobierno central y sin esperar a que el gobierno central nos resuelva. Pero claramente hay unos temas grandes que dependen del gobierno central, en lo que es absolutamente crítica la participación y la toma de decisiones desde Bogotá. Desafortunadamente sigue siendo así, este es un país que depende mucho de Bogotá, y esos temas que acabas de mencionar, lo del río en particular, que además es una cosa que involucra a muchos departamentos, por lo tanto eso no lo podemos hacer nosotros solos. Hemos hecho muchas cosas, pero claro que sí, hace falta esa voluntad del interior.
Hablemos un poquito del rol de Puerto Colombia y el desarrollo de infraestructura. ¿Qué papel va a cumplir dentro de la zona del departamento? ¿Cómo ven esa transformación y en qué medida se puede convertir en un nuevo eje turístico y de inversión, Miguel?
Creo que es una de las apuestas a futuro que ha hecho la gobernación del Atlántico. ¿Pero a qué? Al final, cada turista deja demasiados recursos y demasiadas oportunidades para la gente. Y muchas veces llevar empleo y llevar oportunidades a ciertas zonas es muy difícil. El turismo tiene la capacidad de hacer eso. Porque la gente lo que quiere es tener una experiencia, vivir una experiencia. Y hay una posibilidad inmensa entre Cartagena y Barranquilla, que queda a una hora de distancia. Son 100 kilómetros. Prácticamente cuando uno ve zonas como en México, que en esos 100 kilómetros tienen 5 ciudades turísticas funcionando de manera complementaria. Eso es igual a lo que se está buscando aquí en esta región Caribe. Y Puerto Colombia termina siendo esa joya de la corona, esa posiblemente próximamente Playa del Carmen de Colombia. ¿Por qué? Porque tiene todo, tiene la historia, tiene la cultura, tiene el mar, porque todo en el mar es más bacano. Y tiene la gente y el arte para poder, y a través de la gastronomía que también tiene. Entonces tenía todos los ingredientes, y lo que se están haciendo es inversiones inmensas por parte del sector público, pero para que llegue la inversión privada, para que lleguen los hoteles, para que lleguen los restaurantes, para que lleguen inclusive todas las inversiones de entretenimiento. Y ya están llegando, son inversiones por encima de los 70 millones de dólares que se están haciendo actualmente ahí, que creo que van a ser una revolución y van a convertir esa historia que no es del Atlántico, no es de Barranquilla, es la historia de Colombia, porque por ahí fue que entró. Por eso se llama Puerto Colombia, no se llama Puerto Colombia de pura suerte, sino que fue el puerto de Colombia, y por eso lo que queremos es, si en ese momento fue que entró toda la industria y toda la modernidad, ahora que sea el turismo que entre, conozca la historia de Colombia, ahí mismo se enamore, y estoy seguro que va a generar mucho desarrollo para muchos atlanticenses.
Antes de preguntarles por desafíos, me gustaría, mencionaba usted hoteles, hay hotel nuevo, recién inaugurado.
Sí, Marriott acaba de abrir sus puertas el lunes, un hotel con todos los lujos, me atrevería a decir que el más grande y bonito de Barranquilla. Comenzamos muy bien, es una apuesta a la ciudad, es creer en nuestra ciudad. Yo hoy me acuerdo de una frase que mi abuelo nació en Palestina, y él tiene una frase que nos decía, que él decía cuando algunos paisanos decían para volver, dice, nosotros vinimos para quedarnos, y aquí estamos ya su cuarta generación, y seguiremos invirtiendo en este país, seguiremos apostándolo, y Mario fue una gran apuesta, es una inversión interesante, no por tanto por lo económico, sino por aportarle a Barranquilla un hotel de nivel, porque hay que creer en lo nuestro, hay que creer en las inversiones. Las cosas que uno construye no son de uno, son de la ciudad. Uno no puede llevarse un edificio, pero le cambia la vida a la gente. le cambia la percepción al que visita el departamento, y se seguirá apostando, y creo que el hotel va a ser muy visitado y invitado muy formalmente para que lo conozca.
Gracias, gracias. Uno de los desafíos grandes, en, no solamente en el Atlántico, en el país en general, es el tema de violencia, el tema de inseguridad. ¿Cómo lo leen ustedes desde la empresa, desde los gremios, desde los lugares que, desde donde están en esta mesa?
Ese es un tema verdaderamente complejo. Es un tema complejo porque mientras haya esos niveles de desigualdad que hay, es muy difícil que la gente no recurra a ese tipo de acciones para llevar a su casa algo para comer. Es desafortunado, lo vivimos todos los días.
Pero, doctor Puche, ¿sí está amarrado a un tema de desigualdad o está amarrado a un tema de rentas ilegales, digamos, cuando estamos hablando de organizaciones de microtráfico, de crimen organizado?
Hay de todo un poco. Yo primero lo decía nuestra gobernadora en la entrevista anterior de acción que viene haciendo la policía, que es verdaderamente rigurosa, una operación bien interesante, pero desafortunadamente tenemos un sistema judicial muy muy bajo, muy muy limitado. La posibilidad de judicializar a la gente es verdaderamente baja, entonces la gente termina en la calle, termina nuevamente en la calle. Eso es un círculo vicioso. También hay un nivel de informalidad demasiado grande. Todo eso, digamos, alimenta todo esto de inseguridad que nos está pasando. Y no solamente en Barranquilla, el Atlántico, estamos viviendo un nivel de inseguridad bastante alto en todo el país. Yo pienso que hay que trabajar en eso, y hay que seguir trabajando aún más en el tema de la educación. La educación va de la mano, entre mejor educación haya, mejor el ingreso promedio de la gente va mejorando. Y eso es importante que se siga trabajando. En el Atlántico se tienen unos pilares muy importantes de educación, muy interesantes, el bilingüismo que se viene trabajando bastante bien, eso, pero son temas que van dando sus frutos a largo plazo.
Thierry.
Yo mencionaría otro desafío, Diana, si me permites, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas y de estas problemáticas las comentamos cuando ya están encima y ya no hay mucho de lo que se puede hacer, y no quiero ahondar en el tema de seguridad porque lo que dijo René me parece suficiente sobre ese tema. Yo quiero hablar de algo que todavía estamos a tiempo de evitar que se convierta en un problema. Barranquilla y muchos de los otros municipios que se han mencionado en esta mesa hoy, para los que te estén oyendo en otras partes del país y no lo sepan, es una ciudad-región que ya tiene una vocación de ser un área metropolitana muy grande, por su posición al lado del río, porque el terreno es relativamente plano. Esto se va a expandir mucho. Ciudades como Nueva York, como Londres, como París, y perdóneme si aquí estoy soñando demasiado, pero yo creo que hay que hacerlo, construyeron sus sistemas de transporte público masivo, llámese metro, tranvía o lo que sea, no cuando tenían la población que tienen hoy, que tienen 10 y 15 millones de personas. La construyeron, y si tú miras las poblaciones de esas ciudades hace 100 años, las construyeron cuando tenían poblaciones muy similares a las de Barranquilla como hoy. Esto va a ser una zona metropolitana muy grande dentro de unos años. Esos otros municipios, Puerto Colombia, Soledad, Malambo, etcétera, eso ya está conurbado, digamos. Esto es una gran zona metropolitana. Que no nos pase lo que les pasó a Bogotá, que se demoró demasiado en construir su metro o en construir un sistema de transporte público que realmente cubra toda la ciudad.
Y que solamente hasta ahora, teniendo a Claudia López y a Nicolás García, se habla de Bogotá Región.
Exacto.
Con Cundinamarca.
Es que no nos pase que lleguemos a un crecimiento que ya no nos permita hacerlo y que lo vuelva muy difícil. Yo creo que es el momento para que Barranquilla empiece a hablar de una solución de movilidad de los 3 o 4 municipios que conforman el área metropolitana, y ojalá más allá, que permita que se crea además una gran zona, un gran mercado laboral, que la gente se pueda desplazar con facilidad. Eso es un factor de competitividad muy importante. Aquí hablamos ahorita mucho sobre conectividad regional. Yo creo que es importante que, y en el siglo XXI sobre todo, sí, que la movilidad va a ser uno de los grandes temas del siglo.
No hay conectividad real.
Pero fíjate algo,
lo que además sería importantísimo a nivel de lo que tiene que ver con vivienda.
Claro, los nuevos proyectos de vivienda vienen con unos urbanismos muy interesantes. Hay que reconocerle, por ejemplo, a Arcos y al grupo, y a Marilo también, que ya van dejando proyectados los grandes bulevares y los espacios para futuras ampliaciones en los centros de las vías. Es que anteriormente hacíamos una vía y estábamos condenados a ella porque no se dejaban el espacio. Si usted va a la Mena del Río, si va a lo que está haciendo Indiargo, ellos están dejando los futuros espacios en el centro para ir creciendo en la medida que se necesita. Pero hoy en día los urbanismos nuestros no son urbanismos de hace unos años, cuando era una calle, por ejemplo, Villasanto fue una urbanización que nunca prosperó. ¿Y por qué no prosperó? No prosperó porque las vías no tenían salida. Hoy en día la 51B, que es un nuevo proyecto de la gobernación, le va a dar una proyección totalmente diferente a lo que es el corredor universitario. Eso es de lo que habla de Terry, vía, métodos de transporte donde se utilicen menos vehículos, más bicicletas, más deporte. Es que nos tenemos que volver menos dueños del carro, que hoy en día con las facilidades que hay para comprar un automóvil
iba para los desafíos ambientales que estaban amarrados a este tema de movilidad.
Sí, nosotros tenemos que ser más amigables con el medio ambiente, porque si no vamos a quedar sin mundo.
Doctor Pucho,
yo iba a mencionar, adicional a lo que mencionaba Thierry, que fíjate que aquí se viene trabajando en el Atlántico y Barranquilla 2100. O sea, yo no he escuchado un plan similar de otra zona del país, y eso es algo, eso es una mentalidad que se viene desarrollando en Barranquilla, en el Atlántico. Y también, si nosotros nos devolvemos, no sé, por adivinar, unos 15 años, la evolución en infraestructura vial que tiene el Atlántico hoy es impresionante, de las mejores del país, y eso acerca los municipios, porque el tiempo de tránsito es menor. Se viene trabajando también en el río Bus, para eso también. O sea, el tema de conectividad es un tema supremamente importante, porque además nos ayuda a despejar un poquito las ciudades.
No, yo creo que se viene trabajando mucho. Creo que el programa que ha venido liderando desde la gobernación y la alcaldía, el plan 2100, cuando se habla también de esa nueva ciudad del río, que son 120 hectáreas para 120 mil viviendas, que prácticamente era habilitar nuevos espacios donde ya estaban los servicios públicos. Todos han sido estrategias para mejorar la densidad de la ciudad, que se viene haciendo. Ya uno ve Barranquilla, de pronto hace 10 años eran pocos los edificios, zonas de edificios. Y eso lo que busca es que todos vivamos un poco más cerca de donde trabajamos, más cerca de donde están los espacios, y así se necesite.
Más cerca del servicio de salud, más cerca
del trabajo, más cerca de todo. Creo que inclusive la vivienda de interés social, la que se está construyendo de alto nivel, como bien estaba diciendo Jorge, pues se construye también en altura, muy cercana a donde pasa el transporte público, donde está planeado el transporte público del futuro. Entonces, de alguna forma está muy coordinado el ejercicio en Barranquilla y en el área metropolitana de Barranquilla para lograr esos crecimientos ordenados que le permitan a la gente conectarse mejor. Yo creo que Barranquilla viene haciendo un excelente trabajo en ese sentido. Creo que todavía hay un camino por recorrer, claramente, que se viene trabajando para construir el ritmo que termina siendo ese sistema de transporte masivo integrado de todo el área metropolitana de Barranquilla. Estamos próximos
también.
Pero
en eso que plantea Thierry, que les puso la ruta ya, ¿en qué porcentaje hay ya?
Con $1 billón de inversión en los transporte público, porque lo que se está pensando, que me parece muy inteligente por parte del gobierno local, es utilizar vías, sacar los carros y solamente no construir, digamos, transmetros de pronto con vías centrales, sino simplemente utilizar unas vías, definirlas muy, muy estratégicamente, lo está haciendo el área metropolitana de Barranquilla, y utilizarlas cambiando todos los buses, convirtiéndolos en eléctricos o de gas para el ejercicio ambiental, pero también generando un mejor servicio para el ciudadano. Entonces tendrían vías únicas para el transporte público y para bicicletas internamente en Barranquilla, conectando con los exteriores, digamos Soledad, que inmediatamente se conectarían inclusive con el tren regional, porque el tren regional llega a dos puntos en Barranquilla, o a tres en el área metropolitana. Uno en la zona de Soledad, uno segundo en la zona de Galapa, y uno tercero, digamos, al final en la Ciénaga de Mallorquín, conectando con la vía 40. Entonces tú podrías llegar regionalmente a tres puntos del área metropolitana de Barranquilla e inmediatamente conectarte a ese transporte público que está planeado desde el ritmo, que ya va muy avanzado, y con $1 billón que está planeado desde el área metropolitana de Barranquilla.
¿El ritmo se llama?
Se llama el ritmo, sí. Se llama ritmo el proyecto. Somos muy rítmicos aquí en Barranquilla, entonces no me sé las iniciales, pero estoy seguro que tienen que ver con transporte masivo, que son
Yo quiero darle un minuto a cada uno, pero le voy a pedir al doctor Segebre que se encargue del mensaje al gobierno entrante sobre las necesidades de una de un diálogo menos centralizado, pero sobre todo más respetuoso y cumplidor para con este departamento y para esta ciudad. Entonces, un minuto primero para el doctor Puche en cuanto a su mayor desafío en este momento, sobre la ruta a seguir para cómo se imagina sus próximos 2 años.
Yo pienso que los desafíos son varios, indiscutiblemente. Yo insisto, digamos, a nivel local, quiero empezar por el tema de la educación. Tenemos que acercarnos los empresarios a la academia para que esta gente joven que está entrando a las universidades estudie lo que verdaderamente se está demandando por parte de los empresarios. Parece increíble. Pero, y no es solamente el caso nuestro, muchas empresas están buscando, tienen vacantes. Nosotros en el caso nuestro tenemos casi 70 vacantes y no encontramos gente.
Y no llega la gente, está pasando en diferentes lugares. La zona de frontera, por ejemplo, Cúcuta, en diferentes lugares del país, y no solamente acá, en Estados Unidos también. Y no hay todavía mayor claridad sobre si hay falta de conocimiento o competencias para esos cargos, o si hay un tema perverso en términos de subsidios, lo cual todavía es un proceso para analizar y para tomar decisiones.
Indiscutiblemente, yo pienso que esa es la parte de educación, pero insisto en el acercamiento del sector privado a la academia. Tiene que haber una conexión entre ambos para que este tema se resuelva. También considero que es importante, Diana, desde el punto de vista, ahora sí, como costeño, como atlanticense, de tener muy en cuenta el rol que juegan nuestros congresistas a nivel nacional. Nosotros nos hemos dedicado, llevamos muchísimos años, a mendigar nuestros derechos. Y no es posible, y hablando del tema del APP, no es posible que nosotros llevemos 8 años con este tema. Llevamos 2 gobiernos con este tema y no lo hemos podido sacar adelante. Y como dicen por ahí, la gente hace con uno lo que uno le permite que hagan con uno. Entonces mi invitación es, en estos 4 años que vienen al gobierno nuevo, hombre, vamos a poner el dedo en la llaga, vamos a buscar la solución de este tema y necesitamos el apoyo de todos. Es que la navegabilidad del río, como lo comentaba Jorge, no es un tema de Barranquilla. Y desafortunadamente el Atlántico de Barranquilla ha sido lo único que hemos hablado y que hemos peleado con presidencia, con ministerio, con todas las entidades por el tema de la APP. Pero no, es mucho más, son casi 900 y tantos kilómetros. Hay muchos departamentos, la irrigación de riqueza que se podría dar con la navegabilidad del río sería, nos cambia el país completamente. Entonces yo sí pienso que es importante que nos unamos todos, sin complacencias, pero obviamente con respeto, pero al gobierno nacional, para presionar a que se solucione el tema de la navegabilidad, del río Magdalena.
Pero yo al nuevo gobierno lo invitaría a sentarnos a revisar el potencial que hay en la costa y la deuda histórica que tenemos. Nosotros tenemos municipios donde la pobreza es dramática, donde ver a la gente las necesidades que pasan y cómo viven no es humano. Yo lo invitaría a que pensáramos no solamente en el metro de Bogotá o en el de Medellín o en las grandes obras de las vías que rodean nuestras grandes capitales, sino en la gran pobreza que tenemos y lo que necesitamos. Mire, la costa necesita el 10% de lo que se está invirtiendo en el interior del país, y con ese 10% reducimos la pobreza. Reducimos la pobreza con trabajo, con desarrollo, y hacemos la gran despensa del país. Tenemos tierra en Magdalena, en Bolívar, en Cesar, en Guajira, en Atlántico, sin explotar, sin políticas claras. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, sentarnos y mirar a ver cómo sacamos la pobreza y cómo somos la despensa del país. No tanto para importar, sino para producir. Le garantizo que el país verá con creces esas grandes inversiones en la costa, donde logremos que nuestra gente tenga una vida digna. La gente también tiene derecho a salir de esa mendicidad en que están muchos.
Miguel Vergara.
Diana, yo creo que el mayor reto que tiene el próximo gobierno tiene que ver con oportunidades, y oportunidades para la gente de a pie. En Barranquilla y en el Atlántico, el ejercicio de la informalidad yo creo que es uno de los grandes retos. Porque si la gente tiene un trabajo, se levanta todos los días y tiene la capacidad de generar los recursos para poder mantener a su familia, yo creo que todo lo otro sale de la mano. Con programas claros que tengan capacitación, que tengan simplemente un recurso financiero económico, porque la gente lo que necesita es que le den la mano la plata, porque ahí están las oportunidades. Esos informales realmente son unos héroes que todos los días se levantan a las 5 de la mañana, salen a la calle y se ganan el día a día y tienen la capacidad inclusive de pagar el pagadiario, de pagar el 20% mensual. Y a esas personas, que son casi el 50%, 45% en ciudades como Barranquilla y el Departamento del Atlántico, si les damos la mano con programas certeros directamente y que logremos el objetivo final, tener un emprendimiento en cada esquina, que puede ser una tienda, el que vende bollo, el que vende raspado, pero si no le toca pagar prácticamente todas sus utilidades a un pagadiario, o si tiene por lo menos formas módicas cuotas para pagar esos créditos, estoy seguro que mucha más gente podrá tener oportunidades y la vida se dará mejor para mucha gente.
Thierry, despide usted el programa.
Había un importante filósofo de la región que decía, que además falleció exactamente para esta época hace 11 años, y decía: del Caribe aflora, bella e encantadora, con mar y río, una gran sociedad. Y la razón por la que menciono esas palabras del Joe Arroyo es porque Barranquilla sin su mar y sin su río no es nada. Esta es una ciudad y una sociedad que se debe al comercio. Aquí hemos dicho muchas veces que Barranquilla es una ciudad como Fenicia, nos gusta usar esa expresión. Se debe al comercio con el interior del país, pero también y sobre todo con el mundo. Yo esperaría, y aquí viene mi petición hacia este nuevo gobierno, que ojalá no se cumplan algunas de las cosas que se mencionaron en campaña que tienen que ver con cerrar la economía colombiana, subir aranceles a las importaciones, generar una especie de autarquía. Esas cosas no le convienen a Colombia, pero muy particularmente no le convienen al Atlántico y no le convienen al Caribe. Mi petición, lo que nos interesa a nosotros como costeños, es tener un país y una sociedad abierta al mundo. Cerrar la economía colombiana no es lo que le conviene a nuestra región.
Pues que desde arriba el Joe lo escuche, y el rey del despecho, que murió en la misma fecha que el Joe. Gracias a ustedes desde Barranquilla, Hora 20. Vamos a estar muy pendientes de todos estos temas permanentemente con Martín Tapia, nuestro director de Caracol en Barranquilla. Vamos a visitarlos cada vez más seguido. Feliz noche.